Muy buenos días, hermanos. Gracias, mi hermano Rogerio, para abrir la palabra de Dios y animarnos ahora, empezando en nuestro tercer día de la conferencia. Tercer día de la tercera conferencia llamada Reforma Siglo XXI, Conferencia de Liderazgo. Es nuestro deseo apoyar a las iglesias en desarrollar y en el entrenamiento de líderes bíblicamente cualificados con la capacidad de guiar entre las congregaciones para la gloria de Dios. Aquí tenemos pastores, a lo mejor algunos diáconos, a lo mejor otros futuros líderes preparando a servir a nuestro Señor entre las iglesias locales representadas. El liderazgo entre las iglesias es un componente esencial dado por Dios para la buena salud espiritual y la protección de sus miembros. Ya notábamos ayer algo sobre los altos requisitos bíblicos y la importancia de tener líderes ejemplares en su carácter y su testimonio para el bien de la iglesia. Entonces, si los buenos líderes son tan esenciales, la pregunta es, ¿en dónde vamos a encontrar los líderes que necesitamos en nuestras iglesias? Ahora quiero tratar un poco con la respuesta y darnos algunos consejos acerca del tema. Estudiando la historia de la iglesia, podemos ver la importancia de la estructura bíblica del liderazgo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Notamos en el Nuevo Testamento que la iglesia primitiva, mientras estaba siendo formada, tenía una estructura de liderazgo transicional, donde los apóstoles prepararon los primeros ancianos y diáconos. Y después de que la iglesia fue formada bien, una estructura continua donde el liderazgo fue establecida, que utiliza ambos la autoridad pastoral y la rendición de cuentas congregacional bajo la cabeza y el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del estudio del Nuevo Testamento podemos ver cómo funcionan con sus distintos roles los pastores, los diáconos y aún toda la congregación para evitar problemas innecesarios y facilitar un ambiente que promueve la salud espiritual entre el ministerio de la iglesia local, entre las conferencias aquí y en otros lugares donde he recibido la oportunidad de enseñar y platicar y disfrutar el compañerismo con pastores. Hay un tema común que escucho. Por medio del estudio mejor de la palabra de Dios y por recibir enseñanzas más bíblicas, muchos pastores llegan a ser convencidos que hay cambios necesarios en sus iglesias, pero están enfrentando dificultades en dirigir a las iglesias hacia la dirección indicada por la palabra de Dios. Muchas veces, especialmente en las iglesias establecidas hace mucho tiempo, desviaciones han ocurrido. Tienen líderes no bíblicos, estructuras de liderazgo que no reflejan los principios bíblicos, o aún en algunos casos, tradiciones firmemente defendidas y practicadas que están en contra de las doctrinas bíblicas encontradas en la palabra de Dios. Aún las doctrinas de la gracia que animan a nosotros. Es posible que por lo menos algunos de ustedes, en comparar la manera en que funcionan ahora tu iglesia con los principios bíblicos enseñados, han llegado a la conclusión que hay cosas que deben cambiar. Por ejemplo, aquí en México, tal como en otras partes de América Latina, hay un nuevo descubrimiento de las doctrinas bíblicas de la gracia, la predicación cristocéntrica y expositiva y el evangelismo bíblico verdadero. Y tengo que expresar gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que estamos viendo pastores y otros estudiando la palabra de Dios más profundamente. Estamos viendo un regreso a la teología y las doctrinas que Dios nos ha dado por su palabra. Pero si tú estás pastoreando una iglesia que ha sido centrada más en el hombre que en Dios, como los que están acostumbrados más a empujar decisiones por Cristo, divorciadas de la regeneración del Espíritu Santo, pues el proceso hacia la doctrina y la práctica bíblica, puedes encontrar personas que van a resistir. Por lo menos hay uno aquí que ha encontrado resistencia en su iglesia cuando empezaste a enseñar las doctrinas bíblicas, cuando la iglesia estaba establecida con tradiciones ajenas de la palabra. Por algunas iglesias el camino hasta la estructura y la doctrina bíblica es muy corto. Y a lo mejor, gracias al Señor, aunque hay lugar para madurez todavía, los cambios necesarios no son muy drásticos. Por otras iglesias, la distancia del camino para llegar a las doctrinas y prácticas bíblicas es bastante larga. Cada vez que estudiamos la palabra de Dios nosotros, el Señor nos anima en mostrarnos cómo nuestras vidas han sido cambiados para reflejar más, con más claridad, su gloria. Y cada vez también el Señor nos muestra dónde hay todavía lugares en nuestras vidas que deben cambiar. Y vale la pena hacer todo lo posible con la ayuda del Espíritu Santo para ser cambiados. Eso es el proceso de la santificación progresiva en nuestras vidas. Y en las vidas de nuestras iglesias notamos algo similar. Como nosotros, nuestras iglesias son obras en proceso. No hemos llegado a la perfección y tampoco han llegado a ser perfectas nuestras iglesias. Y es verdad si tu iglesia es muy nueva o aún si tiene muchos años desde cuando fue fundada. Todas las iglesias están en un proceso de ser más maduros. Pues hay alguien aquí sirviendo una iglesia perfecta. Entonces, estamos en la misma situación. Nuestro Señor está perfeccionándonos a nosotros como pastores y líderes y también perfeccionando a nuestras iglesias locales para su gloria. En Efesios 5 leemos que Cristo, como la cabeza de la iglesia, dice: amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Nuestro Señor Jesucristo anda santificando su iglesia, perfeccionando su iglesia para reflejar su gloria aquí en el mundo. Y Él prometió: yo edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, mis hermanos, si seguimos el plan de Dios revelado en su palabra acerca de la estructura bíblica del liderazgo y la enseñanza bíblica en las iglesias locales donde servimos a Cristo, podemos confiar que el Señor trabajará para cumplir su propósito en nosotros como líderes y los demás de los miembros de nuestros rebaños, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. No importa tan largo o tan corto sea el camino al llegar a la meta, no trabajamos solos. Nunca debemos olvidar, trabajamos con Cristo y para Cristo. Es importantísimo grabarlo eso en la mente, porque a veces el camino es largo, entre cerros y valles, con curvas peligrosas y sobre terreno muy difícil. Pero vale la pena, no andamos solos. El Señor está edificando y perfeccionando su iglesia, y tenemos la responsabilidad y el gran privilegio de ser usados en el proceso, como los líderes llamados a servirle a Cristo en servir a su iglesia. Ahora, en esta sesión de la conferencia, quiero ofrecer algunos consejos y una advertencia para ayudarles a ustedes, especialmente los que sirven como pastores, en navegar el proceso de introducir cambios necesarios en sus iglesias, y por el mismo proceso, preparar líderes futuros para las iglesias. Vamos a ver algunos principios de la palabra sobre nuestra tardía, pero con el tiempo que tenemos, el peso de esta sesión caerá más al lado de la aplicación específica, con el fin de apoyarnos en poner en la práctica la enseñanza que estamos recibiendo entre toda la conferencia. Como pastores, queremos lo mejor para nuestras iglesias. Y cuando vamos a una conferencia pastoral y aprendemos algo nuevo, o por lo menos recibimos una enseñanza bíblica que nos recuerda y nos exhorta sobre algo importante y aún provechoso para el rebaño bajo nuestro cuidado, la tendencia puede ser regresar a la iglesia e intentar implementar grandes cambios sin tomar el tiempo necesario para enseñar y madurar los demás. Aunque el motivo es bueno y el entusiasmo es refrescante, debemos tomar en cuenta una precaución en cómo implementaremos los cambios, aún cambios necesarios. No estoy diciendo que no debemos hacer cambios, contrario. Siempre necesitamos hacer cualquier cambio necesario para seguir los principios bíblicos en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Pero también hay cosas que necesitamos considerar. Piensen por un momento, ¿qué sea necesario para cambiar la dirección de un barco grande en el mar? Si el capitán del barco descubre que sea necesario cambiar la dirección del curso de su barco, no es algo que puede hacer de manera muy rápida. Requiere mucha agua, mucha distancia para cambiar la dirección y prevenir el vuelco del barco. Por lo más grande que sea el barco, requiere más tiempo y distancia para hacer el cambio de su dirección. Y cuando hablamos de cambios, aún cambios necesarios en nuestras iglesias, también tenemos que considerar la misma precaución. No debemos intentar hacer cambios más rápido de lo que podemos enseñar a la iglesia. Primer principio que puede apoyarnos cuando regresamos a nuestras iglesias, cuando regresamos con entusiasmo para hacer cambios necesarios y apoyar la iglesia, hacer cambios hacia la dirección en donde debe ir. No debemos intentar hacer cambios más rápido de lo que podemos enseñar a la iglesia. Eso es el principio primero que quiero enfatizar. Es un consejo aún en forma de advertencia basada en lo que sabemos bíblicamente acerca de cómo funciona la conciencia humana dada por Dios a todos nosotros. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 14. Romanos 14. Ojalá ustedes como pastores y líderes ya tienen conocimiento del contexto. No vamos a tener tiempo para descargar todo aquí. Pero aunque no tomaremos el tiempo para una exposición profunda, permítame explicar aún de manera breve el énfasis captado aquí en el texto y cómo se relaciona al principio mencionado. Pablo empieza su argumento hablando de los débiles de la fe, que tienen ciertas convicciones sobre la dieta permitida y los días observados como días especiales por el Señor. El versículo 5 dice, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido, según su propia mente. En los versículos que siguen, Pablo usa como ilustración las convicciones que algunos tienen sobre la comida para ser el punto importante. Como dice el versículo 13, no debemos poner tropiezo u ocasión de caer al tal hermano con convicciones así. Versículo 20, tenemos el imperativo, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que ofende a otro al comer. ¿Por qué? Porque dice, versículo 23, el que duda si come se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que lo procede de fe, todo lo que no procede de fe, es pecado. Podemos ver el mismo argumento usado por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 8. Ahí básicamente Pablo habla sobre la carne vendida en los mercados, carne que viene de animales ofrecidos como sacrificios a los dioses falsos. Carne a lo mejor vendido más barata que en otros lugares. Y podemos, con buenos mexicanos, a poco como nosotros, quieren mayordomía, poco codos a veces, no queremos gastar. ¿Y dónde vamos a comprar la carne? ¿Dónde está más barata? Y si los dioses son falsos, no existen entonces ningún problema. ¿Qué le hace? Pero aquí Pablo dice esencialmente que tenemos que considerar la conciencia de nuestros hermanos más débiles. Los que a lo mejor todavía piensan que sea malo, pero por vernos comer, sin entender bien, van a ser tentados a seguir nuestro ejemplo aún antes que sentir la plena libertad de hacerlo sin duda, o sea, hacerlo con fe. Primera a los Corintios 8, versículo 12. Así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando este es débil, pequen contra Cristo. Dios nos creó con una conciencia que funciona como una alarma. Y cuando estamos tentados a pecar, suena la alarma de la conciencia diciéndonos, no, no lo hagas. El problema para algunos es que ellos piensan que algo es pecado cuando no lo es. Y la alarma de su conciencia está funcionando muy bien, pero su conciencia está programada con la información equivocada. No queremos tentar a los débiles a actuar en contra de su conciencia o actuar sin fe, sino queremos apoyarles, reprogramar su conciencia con la información bíblica, para no dañar la alarma de su conciencia. ¿Cómo dañar la alarma de su conciencia? Es como algunos están acostumbrados a ignorar el despertador al lado de la cama. En lugar de obedecer su despertador y levantar de la cama cuando suena, ellos tapan sus oídos con su almohada para intentar dormir un rato más. Y como resultado de hacer eso día tras día, ahora ni escuchen el despertador cuando suena. A lo mejor tenemos algunos estudiantes aquí solteros, que la ilustración suena muy cerca a la vida real, ¿no? No lo sé. Ahora déjeme explicar la conexión que tienen los textos con nuestro punto ahora. En nuestras iglesias hay personas que resisten los cambios. Por algunos es porque ellos han crecido muy cómodos con sus tradiciones y defienden las tradiciones solamente porque son sus tradiciones. Su argumento es, no podemos cambiar porque siempre hemos hecho las cosas en esta manera. Pero hay otros que han llegado a creer que sus tradiciones, sobre lo que sea, son así porque son la voluntad de Dios. Aun cuando a veces son en contra de la Biblia y lo que la Biblia nos instruye. ¿Me explico? Ellos van a resistir cualquier cambio porque piensan que tú quieres empujar la iglesia hacia una dirección equivocada. Su motivo está bien, pero falta entendimiento. Y por ellos, no debemos intentar hacer cambios más rápido de lo que podemos enseñar a la iglesia, para que ellos puedan adoptar convicciones bíblicas. La meta es reprogramar la conciencia con la información correcta, la información bíblica, para que ellos sean convencidos por la palabra primeramente. No porque su pastor dice, pero porque Dios dice así. La meta es apoyar a los hermanos en tener convicciones bíblicas. Cuando escuchamos los miembros de nuestras iglesias platicando con otras personas, queremos escuchar la frase, ¿por qué la Biblia dice? En lugar de, pues mi pastor dice. Es difícil a veces. Toma tiempo y paciencia, mis hermanos. Pero mis hermanos, vale la pena. Hay recompensa gozosa. Cuando yo llegué a México en el año 99, fui a vivir en un pueblo de Sinaloa donde ya existía una misión. Fuimos para apoyar en fundar una iglesia con un grupo de hermanos que ya formaron una misión. La misión fue fundada por otro misionero que fue visitando allí, pero nunca vivió allí. Y nuestro plan fue apoyar la misión, ser fundada como una iglesia local y desde ahí formar un base para plantar otras iglesias. Pero cuando llegábamos a vivir allí, fue obvio que la situación no fue nada como nos había presentado por el misionero que andaba con lentes del color rosa. En la doctrina, tal como en la práctica, lo que encontrábamos allí fue un desastre. Y en parte fue por un concepto no bíblico de cómo deben ser la estructura del liderazgo en la iglesia. En el caso de ellos, fue un modelo de congregacionalismo extremo que elevó las opiniones de cada persona enseñada o inmaduro a ser de igual importancia en cualquier decisión que tomaron. No tenía ningún concepto bíblico acerca de los ancianos o sea, los pastores, y la relación entre los líderes y la congregación. Aún dentro de la iglesia tenían mujeres enseñando a hombres en grupos mixtos con la plena desobediencia a la enseñanza de la palabra de Dios. Y fue así porque la iglesia en la ciudad que vino al pueblo para apoyar la misión jovencita, fue una iglesia que no aceptó la enseñanza bíblica y no practicó la forma de liderazgo bíblico digno de ser ejemplar para ellos. Pero poco a poquito, por la predicación expositiva semana tras semana, por la consejería bíblica, por el evangelismo bíblico por dentro y fuera de la iglesia, vimos la transformación en las vidas hasta que los mismos que empezaron en contra de los cambios necesarios cambiaron sus perspectivas y adoptaron convicciones bíblicas, defendiendo la verdad. ¿Qué dice Romanos 12, versículo 2? Y no se adapten o no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, o sea, la renovación de su entendimiento, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Por fin de cuentas, los mismos que antes defendieron sus posiciones equivocadas llegaron a ser firmes en defender la verdad con convicciones basadas en principios profundamente raizados en la palabra de Cristo. Ahora, por la gracia de Dios, esa iglesia tiene varios años siendo pastoreado por un hermano indígena de allí mismo, de la tribu Mayo, sirviendo con la ayuda de sus diáconos y el apoyo de toda la congregación por la gloria de Dios. Pero no fue así. Cuando llegamos, fue un desastre. Dios puede cambiar porque Dios quiere una iglesia sin mancha ni arruga. Y si somos fieles de enseñar la palabra de Dios, podemos ser los instrumentos usados por Dios para ver la transformación de las iglesias. Eso nos lleva a otro punto importante. Si vamos a ser usados, apoyar una iglesia, regresar a las doctrinas y prácticas bíblicas, tal como para apoyarnos en sembrar nuevas iglesias, fundadas correctamente y sobre el fundamento sólido de la palabra de Dios, lo que ha sido, gracias a Dios, nuestra experiencia entre los últimos años y en el lugar donde ahora servimos al Señor. Debemos invertirnos sabiamente en las vidas de hombres fieles para desarrollar líderes capaces ahora y por las futuras generaciones de la iglesia. Mis queridos hermanos pastores, si vamos a ver iglesias nuevas sembradas e iglesias establecidas, transformadas, que enseñen las doctrinas bíblicas y que reflejen la gloria de Cristo en sus prácticas, nosotros necesitamos tomar en serio el ministerio de discipulado, discipulando varones de Dios. Debemos invertirnos sabiamente en las vidas de hombres fieles para desarrollar líderes capaces ahora y por las futuras generaciones de la iglesia. ¿De dónde vienen los líderes que entienden la estructura bíblica del liderazgo para la iglesia? ¿De dónde vienen los líderes que aman y defienden las doctrinas bíblicas y la aplicación de ellas en sus vidas personales? ¿En dónde encontramos los pastores y diáconos que necesitamos en nuestras iglesias? ¿Hay un huerto, hermanos, donde podemos ir y sacarlos como la fruta del árbol? No, hermanos. Si vamos a tener pastores capaces ahora y en el futuro, necesitamos equiparlos como parte de nuestro ministerio pastoral, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Cuando estamos tentados a quejar porque no tenemos varones de buen testimonio capaces para servir como diáconos en nuestras iglesias, antes de ser celosos por los que están sirviendo en otros lugares, debemos tomar en cuenta a los hermanos ya bajo nuestro cuidado. A lo mejor no son capaces todavía, pero ellos son los hombres que Dios nos ha dado para discipular. Debemos invertirnos sabiamente en las vidas de hombres fieles para desarrollar líderes capaces ahora y por las futuras generaciones de la iglesia. Vamos a ver segunda carta de Pablo a su discípulo Timoteo. Aquí tenemos la última carta del apóstol Pablo. Son sus últimas palabras, su último mensaje al pastor más joven, dejado con la responsabilidad de pastorear la iglesia en Éfeso. Segundo a Timoteo 4 y versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, derramado, como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ya llegado. ¿Cuál fue el mensaje que salió de la pluma de este sabio hermano de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo mientras cercando su propio martirio? Tomando una medida rápida, empezamos en el capítulo 1 de la misma carta y podemos probar el sabor del mensaje y captar una porción muy importante desde la perspectiva del gran apóstol. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, versículo 5. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, versículo 6. Por tanto, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, versículo 8. Y los versículos 13 y 14, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Y ahora, capítulo 2, los versículos 1 y 2, nuestro texto central por la enseñanza. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Aquí es el clave principal, mis hermanos. Pon en práctica la buena doctrina bíblica que has recibido. Guarda en el poder del Espíritu Santo. Guarda este tesoro tan precioso del Evangelio y toda la palabra que te ha sido encomendado. Alguien ha invertido su propia vida y enseñanza, la enseñanza de Cristo en tu vida. Guárdala, pero no como un tesoro enterrado, sino compártela con otros varones de Dios, fieles y capaces para repetir el proceso en las vidas de otros. Eso es el ministerio de la multiplicación. Y la clave para establecer y retener la doctrina bíblica y aplicación de ella en la iglesia, lo cual nos ayuda para evitar problemas innecesarios y facilitar un ambiente que promueve la salud espiritual ahora y por las generaciones futuras. Debemos invertirnos sabiamente en las vidas de hombres fieles para desarrollar líderes capaces. Ahora, y por las futuras generaciones. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Viniste a una conferencia pastoral buscando una nueva enseñanza transformadora que en manera instantánea va a solucionar todos los problemas de liderazgo entre las ovejas en tu iglesia? ¿Nada más que escuchar un mensaje enfatizando la importancia del discipulado? Hermanos, no hay balazo mágico. ¿No tienes otros hombres que pueden servir como ancianos y diáconos en tu iglesia? ¿No tienes una congregación que ya entiende correctamente su responsabilidad, que entiende y practica correctamente la palabra de Dios, que ama las doctrinas que amamos nosotros? O a lo mejor tienes algunos diáconos, pero ellos no están cumpliendo su ministerio como deben ser. Entonces, hermanos, tómalos donde están, equiparlos correctamente por medio del ejemplo y enseñanza. Ah, hermano Brian, pero tú no entiendes cómo son los hermanos de mi iglesia. Alguien va a decir, pues tengo hermanos que vinieron de una perspectiva donde el pastor fue como el dictador en la iglesia. O donde la congregación usurpa la autoridad pastoral. O que espera que el pastor haga todo. Otro va a decir que todos los varones en su iglesia son nuevos e inmaduros todavía. A lo mejor estás pensando, bueno hermano, pues tengo algunos varones fieles que aman al Señor, pero tienen creencias influenciadas más por la teología carismática que por la palabra de Dios. Yo sí entiendo. Yo entiendo. Pero ¿sabes qué? No seleccionamos las ovejas bajo nuestro cuidado. No seleccionamos las ovejas. Es el Señor soberano que los salva y es el Señor soberano quien los ponga en los rebaños bajo nuestro cuidado. Los tomamos donde están. Y con sabiduría debemos invertirnos a nosotros mismos en sus vidas, proveyendo el modelo bíblico y predicando el mensaje de la palabra de Dios. Muchas veces no es fácil, no es fácil, pero es esencial. Es esencial si vamos a cumplir el ministerio en tal manera que refleje la gloria de Cristo. Algunos van a venir como nuevos sin conocimiento de la doctrina bíblica. Otros vienen creyendo en enseñanzas equivocadas. Y en el área de la aplicación de la palabra, todos van a necesitar madurar en sus capacidades de servir. Pero así es donde tenemos el gran privilegio de pastorearlos y ser usados para moldearlos a la imagen de Cristo. Efesios 4, 11 al 13. Y Él, Cristo, dio a algunos a ser apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de capacitar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hacemos eso primeramente por la predicación expositiva de la palabra de Dios, semana tras semana? No solamente enseñando la significancia del pasaje, pero también mostrando cómo sacamos el mensaje del pasaje, tomando en cuenta del contexto de cada texto que predicamos. Mientras predicamos, estamos apoyando a ellos saber de dónde viene el mensaje de la palabra, para que ellos están aprendiendo también estudiar y aplicar la palabra por sí mismos. Hacemos eso también por la consejería bíblica, donde apoyamos a los hermanos tratar con las situaciones en sus vidas con la dirección de la palabra de Dios. Hay un ministerio del púlpito y un ministerio personal, donde la confianza entre las relaciones crece, dándonos más oportunidad de invertir el tesoro de la buena enseñanza en sus vidas. Y recuerden que el énfasis de la palabra de Dios está en el carácter de los líderes, aún más que en sus capacidades. Ya platicamos ayer sobre algo sobre eso, pero pueden notar los pasajes que notamos anoche, y también Hechos 6:3, que habla del carácter de los hombres que pueden servir como pastores y diáconos. Hay mucho más que podemos decir sobre el discipulado, pero hay por lo menos un área específica acerca de que quiero tocar. Esto viene a otro principio. Debemos delegar responsabilidades con supervisión pastoral para apoyar los hombres de Dios a aprender a lidiar. Debemos delegar responsabilidades con supervisión pastoral para apoyar los hombres de Dios a aprender a lidiar. Como pastores queremos que todo se cumpla bien en los ministerios de la iglesia, ¿verdad? Queremos que todo está en orden, que todo se cumpla bien. ¿Y por qué? Porque los ministerios afecten personas que están bajo nuestro cuidado. Parte del proceso hacia la madurez como líderes incluye el aprender cómo hacer decisiones por nosotros mismos, dirigidos por los principios bíblicos, y cómo aprender aún de nuestras propias fallas. Entre el proceso de madurar. Hermanos, si nunca delegamos las responsabilidades a otros, ellos no van a aprender las lecciones necesarias para ser líderes buenos. Y también mientras la iglesia crece, vamos a encontrarnos sin la capacidad de cumplir todas nuestras responsabilidades bien. ¿Recuerdan la situación con Moisés en el desierto encontrado en Éxodo 18? Éxodo 18, 13 al 26. Para resumir, Moisés se sentó a juzgar el pueblo. De la mañana hasta la noche, todos esperando a explicar sus situaciones con él, para que resuelvan sus problemas de acuerdo con los estatutos de Dios. Y un día visitó a su suegro, y al ver lo que estaba pasando, le decía a Moisés, «No está bien lo que haces». Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Y su suegro dio un buen consejo sobre la manera de capacitar a otros hombres temerosos de Dios para compartir con él la responsabilidad. Es como lo que vimos en la iglesia primitiva, también en Hechos capítulo 6. Cuando los apóstoles mandaron a los hermanos seleccionar ayudantes para librar ellos a dedicar su tiempo más a la palabra y la oración. Muchos pastores son tentados a hacerlo todo ellos mismos. Especialmente si las personas naturalmente los buscan para todo. A veces los pastores pueden ser tentados a hacer más de los ministerios en la iglesia, puesto que en algunos casos que en realidad ellos pueden ser o pueden hacer mejor que nadie en la iglesia lo que necesita hacer. Pero por el bien de la iglesia, por el bien de la iglesia como pastores, debemos delegar algunas responsabilidades y equipar otros maduros a ser capaces en cumplirlas. Es por nuestro propio bien y el bien de la congregación. Pero aún conociendo eso, muchas veces seguimos haciendo todo porque es difícil tomar el tiempo extra necesario al momento para entrenar a otros. Pero en hacerlo, todos nosotros mismos corremos el riesgo de hacer las personas dependientes en nosotros mismos en lugar de equipar más líderes. Pienso un momento sobre el hecho de ser padres, papás. Cuando nuestros hijos son chicos, tenemos que hacer casi todo para ellos. Por ejemplo, es importante que los niños tengan los cordones de sus zapatos atados, ¿no? No pueden andar así, sin atar los cordones. Pero sabemos que es mucho más importante que ellos aprendan a su debido tiempo a atárselos ellos mismos. ¿Cuántos de ustedes tienen un joven de 16 años que todavía viene y dice, papá, atarse los cordones? Aunque por supuesto los padres hacen infinidad de cosas por sus hijos, siempre deberían estar pendientes de enseñar a sus hijos cosas que pueden hacer por ellos mismos. Los padres por su parte se llenen de gozo cuando ven las nuevas habilidades de sus hijos los nuevas habilidades que sus hijos adquieren. Y hermanos, lo mismo debería ser con los pastores. Pero también si delegamos responsabilidades a otros sin apoyarles entender cómo cumplir las responsabilidades con éxito, frustramos a ellos tal como a nosotros mismos. En verdad, hermanos, sí toma tiempo entrenar líderes. Toma tiempo. Y como pastores, tiempo es algo que parece siempre que faltamos, ¿no? Faltamos tiempo. Yo entiendo perfectamente. Toma tiempo entrenar líderes, pero no es tan difícil, a lo mejor que parece, si aprovechamos bien el tiempo que ya tenemos. Si vas a visitar un enfermo, si vas a evangelizar un vecino, si vas a aconsejar a alguien con la palabra de Dios, lleva contigo un hermano para discipular. Aquí es el principio. Debemos acostumbrarnos a no hacer solo lo que podemos hacer acompañados por otro. Debemos acostumbrarnos a no hacer solos lo que podemos hacer acompañados por otra persona. Sé que suena un poco autoservicial, ¿no? Déjeme explicar. Eso es el primer paso del entrenamiento. Hazlo tú con el discípulo observando. Son principios que podemos ver aún entre los apóstoles con los discípulos de ellos, entre el ministerio de Jesús con sus discípulos. Pero hazlo tú con el discípulo observando. Recuerden que Timoteo no nació capaz de pastorear la iglesia en Éfeso. Él ya pasó mucho tiempo aprendiendo por el testimonio de Pablo. Timoteo viajaba con él observando su ministerio. con tiempo invita al discípulo a ser involucrado en el proceso. Entonces, hazlo tú con el discípulo observando y después lo hagan juntos, tú y tu discípulo. Lo hagan juntos, tú y tu discípulo. Si van a visitar juntos una familia para compartir el Evangelio, invita a tu discípulo a leer unos pasajes, compartir su testimonio o contribuir algo a la conversación. En hacerlo, él va a estar aprendiendo a participar y ganando más confianza que el Señor puede usar a él también y no solamente su pastor. Hazlo tú con el discípulo observando, lo hagan juntos, tú y el discípulo, y por fin, deje que él lo haga con tú evaluando. Ya agarrando la confianza y capacidad del discípulo, está listo para inicialmente. Pero inicialmente tú estás ahí para ver cómo va y ofrecer tu ayuda solamente si sea necesario. Puede ser difícil porque como pastores nosotros estamos acostumbrados de ser los que están enseñando y platicando. Pero si estamos cumpliendo nuestros ministerios correctamente, llega un tiempo cuando necesitamos cerrar nuestras bocas y permitir al discípulo tomar una responsabilidad como líder. Debemos delegar responsabilidades con supervisión pastoral para apoyar a los hombres de Dios a aprender a lidiar, cualquier sea el área de ministerio. Debemos acostumbrarnos a no hacer solo lo que podemos hacer acompañado por otro. El proceso no es muy complicado y tengo que confesar claramente que no sé original conmigo. La verdad es que yo lo aprendí por el ejemplo y por la enseñanza del pastor quien me discipuló cuando yo serví todavía como un diácono en la iglesia. Y aunque no tomábamos tiempo lo que puedes ver el proceso en ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Ver cómo los hombres de Dios están sirviendo con otros, observando y apoyando. En las vidas de Moisés hasta Cristo, tal como entre Pablo y otros. Hermanos, hay un gozo que viene cuando podemos ver los hombres de Dios aprendiendo a lidiar por sí mismos en sus propias familias y entre la iglesia de nuestro Señor. Debemos evaluar nuestros propios corazones también, porque el orgullo puede ser nuestro enemigo aquí, aún como pastores. Requiere un sacrificio genuino delegarle a otra persona algo que aún en algunas ocasiones nosotros podríamos hacer mejor. Pues tenemos más experiencia, más tiempo sirviendo al Señor. Ellos están aprendiendo todavía. Pero eso es en donde debemos fijar nuestros ojos en el Señor y la manera que Él, aún siendo perfecto en todo, discipuló a otros para continuar el ministerio aquí en la tierra. Y no somos perfectos como Él. Afirma y anima los esfuerzos de otros. Recuerda que lo que nosotros hemos hecho muchas veces, los discípulos, los líderes en entrenamiento, lo están haciendo por la primera vez. Celebremos los logros de ellos y ofrezcamos los comentarios críticos necesarios siempre con gracia. Y siempre piense un paso por adelante. No solo pienses en el discípulo, sino en aquellos que el discípulo está o pronto estará discipulando. Eso es un ministerio de multiplicación. La multiplicación de líderes capaces para servir a la iglesia y aún multiplicar los ministerios en sembrar nuevas iglesias para la gloria del Señor. Segundo a Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en mi presencia, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Gracias, hermanos.